Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con seis minutos. Y nos vamos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. ¿Qué tal, querido Ernesto? Buenos días.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Oscar, amigos que nos escuchan, buenos días. Hoy el presidente de la República empieza muy temprano en su conferencia matutina, casi al filo de las 7 de la mañana. No trae tema bajo el brazo, entonces hoy dice va a contestar todas las preguntas que quieran hacerle los reporteros. Y de entrada le cuestiona una reportera acerca de este diferendo que hubo la semana pasada con los importadores de aguacate de los Estados Unidos, en donde se suspendió justamente la exportación de ese fruto hacia los Estados Unidos por parte de México, luego de un conflicto de inseguridad que hubo para inspectores sanitarios de los Estados Unidos que vigilaban justamente los campos de cultivo. Luego de que este viernes se anunciara por parte del embajador Ken Salazar que se logró un acuerdo, el presidente dice y celebra que se haya logrado este acuerdo, pero vamos a escuchar los términos en los que se refirió a cómo es que el gobierno de Estados Unidos toma estas decisiones.
Nosotros le pedimos al gobierno de Estados Unidos, primero, que no actuaran de manera unilateral. Llevamos muy buenas relaciones, estamos trabajando de manera conjunta y no es ese el modito. ¿Para qué tanta prepotencia? ¿Para qué tanto hacerse sentir si podíamos hablar y evitar el que detuvieran la exportación?
Este modito, como dice el presidente, no solamente se quedó en el tema del aguacate, sino también advierte que será pues la forma en la que los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos van a tomar a México en el próximo debate que habrá esta semana entre Joe Biden y Donald Trump. El presidente advierte que se va a tomar a México como un elemento para poder debatir políticamente y advierte que esta situación se va a vivir en los Estados Unidos, sobre todo por el calor electoral que hay frente a las elecciones de noviembre próximo. Y dice que, bueno, no hay que llamarnos a sorpresa. Dice que a diferencia de lo que sucede allá en Estados Unidos, aquí en México la gente está muy politizada y entiende ese tipo de situaciones y seguramente va a tener también muy presente la forma en la que se elija el presidente de ese país en los próximos meses la población de nuestro país. Y bueno, es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, ahí está el tema. Gracias, querido Ernesto. Y vamos con Oscar y con Ana, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, Mario, Ana, vamos con la información. Y es que en México se recibieron 3.88 millones de turistas en cruceros en los primeros 4 meses de lo que va de este año, que esto representa un incremento de 2.2% con respecto al mismo periodo del año pasado. Además, también se registró la llegada de 1,000 barcos de pasajeros. Esto fue informado por la Secretaría de Turismo el día de ayer.
Y la Fiscalía del Estado de México separó del cargo a 3 agentes que fueron captados disparando al aire en Ecatepec de Morelos. En redes sociales se difundió el momento en el que Ariel y N, Raimundo N y Osiel N celebraban en una chelería de la colonia La Veleta, cuando en el lugar sacaron sus armas de cargo y dispararon al aire sin aparentemente razón alguna.
Y el gobierno de Veracruz anunció la desaparición de la Fuerza Civil, esa corporación policíaca que participó en un operativo fallido de desalojo de habitantes de la comunidad de Totalco, donde hubo 2 muertos. La medida fue anunciada casi a la medianoche sin que haya policías presentados o detenidos oficialmente por ese operativo para liberar la carretera Perote-Puebla, la cual estaba en manos de pobladores, así se denunciaba por la contaminación de la industria porcina.
Scanner 360.
Y nos vamos con información financiera. En Estados Unidos, el multimillonario Elon Musk confirmó el nacimiento de su 12º hijo a principios de año y rechazó que haya sido un secreto, alegando que la familia y amigos lo saben. En declaraciones al medio Page Six, Musk dijo que no emitió ningún comunicado sobre el nacimiento porque le parecía extraño hacerlo.
América Latina.
Y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, provocó una discusión política inédita en el país centroamericano al asegurar que su país ha sido por décadas una dictadura o una tiranía, a pesar de la evidencia histórica y numerosos indicadores sobre la estabilidad democrática de la nación, señalada como ejemplo para el resto de países en el continente, pero el debate político ya quedó instalado sin saber cuál es la hipótesis de fondo.
Europa.
Rusia anunció el lunes el fin de los enfrentamientos armados en Daguestán, en el Cáucaso, donde ataques en la víspera contra iglesias ortodoxas y al menos una sinagoga dejaron 19 muertos, entre ellos 15 policías y 4 civiles. Escuchemos este reporte de Radio Francia al respecto.
La República Rusa de Daguestán suele ser escenario habitual de operaciones antiterroristas. El dirigente de la República, Sergei Melikov, señaló que 6 bandidos fueron abatidos durante la operación y dio a entender que los ataques contra iglesias ortodoxas y una sinagoga se prepararon desde el extranjero. De momento no se conocen con exactitud ni sus identidades ni sus motivaciones. Daguestán es una región rusa predominantemente musulmana, vecina de Chechenia, también cercana de Georgia y Azerbaiyán. En octubre pasado ya estallaron disturbios antiisraelíes en el aeropuerto de Makhachkala. Una multitud de hombres había invadido su pista en medio de tensiones en todo el mundo relacionados con el conflicto entre Israel y Hamas cuando aterrizó un avión procedente de Israel. Rusia ha sido blanco en múltiples ocasiones de atentados reivindicados por el autodenominado Estado Islámico, aunque su influencia sigue siendo limitada en el país. En marzo, un ataque reivindicado por la organización islamista en el municipio de Krokus, a las afueras de Moscú, mató a más de 140 personas. Rusia enfrentó una rebelión islamista a principios de la década de los 2000 en el Cáucaso, un movimiento nacido del primer conflicto contra la separatista Chechenia entre 1994 y 1996. Fue derrotado por las fuerzas federales rusas y en los últimos años los incidentes armados han sido aislados. Según cifras oficiales, cerca de 4.500 rusos, especialmente del Cáucaso, lucharon junto al Estado Islámico en Irak y Siria.
El mundo a través del deporte.
90.9. Y ahora sí nos vamos largos y tendidísimos con el crack de Ibero 90.9, Omar García, para que nos dé todos los detalles del fin de semana que estuvo bastante movidito. Omar, muy buenos días, ¿cómo lo viste?
Muy completo, querido Oscar, este fin de semana, y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, resultados de la Eurocopa en todavía la segunda fecha de la fase de grupos. Ucrania derrotó 2-1 a Eslovaquia, Austria 3-1 venció a Polonia, mientras que Países Bajos y Francia empataron a 0. También destacar el empate a 1 de Georgia ante la República Checa, también triunfo de Portugal 3-0 sobre Turquía y el triunfo de Bélgica 2-0 sobre Rumania. El día de ayer ya comenzó la tercera fecha de la fase de grupos con el grupo A, que cierra con Alemania como líder y Suiza en el segundo lugar después de empatar a un gol. Hungría derrotó 1-0 a Escocia, mientras que el día de hoy se resuelve el sector B, Albania, España y Croacia, Italia, los dos a la 1:00 p.m. También en Copa América, el día de ayer Uruguay derrotó 3-1 a Panamá, Estados Unidos hizo lo propio 2-0 frente a Bolivia, mientras que Venezuela dio la campanada del fin de semana, 2-1 derrotaron a la selección de Ecuador, mientras que Perú y Chile empataron a 0. Hoy tenemos el debut de Brasil a las 7:00 p.m. frente a Costa Rica, también Colombia que se estará enfrentando a la selección de Paraguay. Por otro lado, tuvimos gran premio de Fórmula 1 en Cataluña, el gran premio de España con victoria para Max Verstappen, que ya llega a 7 en 10 carreras del año, seguido por Lando Norris y Lewis Hamilton en el podio. Checo Pérez regresa a la zona de puntos en la octava posición, así que ya recuperando puntos y a 4 unidades del cuarto lugar del campeonato de pilotos Carlos Sainz de Ferrari. También en el béisbol de las grandes ligas este fin de semana, destacar el duelo entre Angelinos, los Dodgers, que se llevaron la serie ante los Angels de esta misma ciudad, 7-2 la victoria, con una buena tarde, por cierto, para Shohei Ohtani. También triunfo para los Mets, que después de un arranque complicado llevan un muy buen paso en este junio de béisbol de grandes ligas, 5-2 la victoria sobre los Cubs de Chicago. También triunfo de los Brewers de Milwaukee 6-2 sobre los Padres de San Diego. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México derrotaron 9-4 a los Guerreros de Oaxaca. También los Conspiradores de Querétaro 9-7 vencieron a los Pericos de Puebla. Y los Sultanes de Monterrey apalearon 9-0 al conjunto de Durango. Así que bueno, pues un fin de semana bastante, bastante completo en todos los frentes.
Pues sí, muy movidito, querido. Muchas gracias, Omar, como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo, abrazo de vuelta.
Newsweek en español.
Bueno, y vámonos con nuestra siguiente entrevista y ya tenemos en la línea a Emma Landeros. Querida Emma, ¿cómo estás?
Querido Mario, muy bien, buenos días, ¿cómo te va a ti?
Muy bien, con el gusto de escucharte como siempre y recibirte aquí en tu colaboración como cada dos semanas para que nos cuentes de este caso de esta mujer trans.
En efecto, Mario, pues mira, nos dimos a la tarea mi compañero Joel Aguirre, coordinador editorial de la revista Newsweek, y yo, a investigar un caso sobre la transexualidad y cómo se ve reflejada la violencia que se ejerce sobre esta población en específico. Lamentablemente, en México y en el mundo, la transexualidad es la más discriminada, las personas transexuales son las más discriminadas de todos los estratos. Es decir, con todo el respeto que se merecen las poblaciones en situación de calle, las personas con síndrome de Down, por ejemplo, son poblaciones que son ayudadas por los gobiernos, por las organizaciones, incluso la población LGBTQ+, hablando de homosexualidad, de personas lesbianas, todas ellas también de alguna manera han podido afortunadamente ser reconocidas, ser respetadas por la población en general. Sin embargo, la transexualidad todavía está visto como si fuera un fenómeno malo, como si fuera algo desconocido y perjudicar a la población. Un ejemplo de esto, una pequeña radiografía, es el caso de Lola. Lola es una defensora de derechos humanos que lamentablemente continúa trabajando en el ejerciendo el trabajo sexual porque es lo único a lo que la sociedad le ha permitido hacer. Ella deseaba hacer. Desde el 94, déjame decirte, salió de su casa a los 15 años. Sus padres la corren al enterarse que era una chica trans. Posteriormente, pues le queda la única actividad del trabajo sexual porque hay discriminación, hay racismo. Posteriormente viene a la Ciudad de México. Antes quiso estudiar la licenciatura, la carrera en medicina, pero fue discriminada por sus compañeros, quienes la exhibieron como una persona que padecía VIH, cuando no era así, pero eso fue lo que hicieron. Pegaron carteles por toda la universidad, lo cual la golpeó anímicamente de una manera tan grave que abandonó sus estudios casi a punto de terminarlos. Hoy es defensora de derechos humanos, pero como te decía Mario, lamentablemente sigue ejerciendo el trabajo sexual y ella, como muchas mujeres más, comentan que no, que es muy fácil cuando se dice, no, pues es que es lo que quieres, es lo que te gusta, pero también a nosotros, a los dos reporteros que platicamos con ella, nos invitó no a ejercer, sino a pararnos en una esquina de Tlalpan para ver si realmente es fácil la manera en que te discriminan, en que te atacan, en que te avientan cosas, en que te gritan insultos, desde los niños hasta los padres que les están dejando esta lamentable enseñanza de que las personas transexuales valen menos, y ella lo dice, ella es una persona amante de las mascotas, de los perritos, pero dice, cuando se pierde uno, cuando se tiene que rescatar a una mascota, qué bueno que hay gente que inmediato en las redes sociales se mueve y le salva, pero cuando se muere, asesinan a una mujer transexual, nadie hace nada. Y en México somos el segundo país en más transfeminicidios del planeta, el primer lugar lo ocupa Brasil, y la Ciudad de México es el primer lugar en el país con más transfeminicidios.
¿La Ciudad de México?
Sí.
Ok.
Sí, 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 así es. Y lamentablemente, siendo una ciudad, pues, ciudad capital, con derechos, se podría decir con mente más abierta, eso sigue pasando y no hay condenas por estos crímenes.
Pues qué importante visibilizar este tema. En efecto, los niveles de violencia, pues ahí están y son muy preocupantes. Es una barrera, digamos, que no se termina de mover en términos de prejuicios, de expulsión, de violencia, de discriminación, como bien señalas. Y qué bueno que traen el tema desde Newsweek y que ponen en la mesa esta información. Muchas gracias, como siempre, querida Emma.
Gracias a ti, Mario. Excelente semana. Un abrazo.
Gracias. Es Emma Landeros con la información de Newsweek, como cada dos semanas, aquí con la información.
Y tenemos mensajes. Nada más antes quiero comentar algo de esta entrevista, pues... Decir que es necesario que tengamos protocolos, que a la comunidad LGBTQ+, no solamente la atraviesan cuestiones de amor, matrimonio igualitario, también, como mencionaba en la entrevista, los derechos laborales es algo que hay que ver, hay que ponerlo como prioridad y pues respetar las identidades, ¿no? Respetar a los pronombres, que muchas personas dicen que ahora es muy complicado. Yo creo que más bien la identidad de las personas siempre es compleja, siempre lo ha sido, pero... Ahora mismo, pues, ya podemos tener más apertura con esto. Ahora sí, nos vamos a leer unos mensajes. Primero tenemos un mensaje de Yuli Soto. Equipo Radar 99, buenos días, son lo mejor, bonita semana. Y tenemos otro mensaje, Oscar.
Así es, gracias a Yuli Soto. Y también nos escribe Rodrigo, dice, buenos días, un comentario acerca de la reforma al Poder Judicial. Comentaron que una de las pruebas que en un país existe democracia era la alternancia, es decir, el cambio en el poder. Pero hablando de los magistrados, el hecho de que su mandato sea de 15 años no ayuda a que exista alternancia en este poder judicial. ¿Qué se opina acerca de la duración de los magistrados en el poder? ¿Saben si la reforma acota la duración de su mandato? Y sí, efectivamente, la reforma que está sobre la mesa en este momento es reducir... De reducir años, me parece que son 3 años los que se reducirían a los que actualmente.
No sé si es de 15 a 9, creo. Ahorita, si quieres, lo checamos y le damos el dato, ¿no?
Porque de 15 a 12.
De 15 a 12, ok.
Sí, de 15 a 12.
De 15 a 12. Sí, yo creo que, a ver, nada más para precisar, no es que la alternancia sea necesariamente el indicador, sino la posibilidad de la alternancia. Pienso, por ejemplo, en un sistema como el alemán, donde puede haber una canciller que se reelija por varios periodos, y el problema no es que se reelija, el problema es que la oposición tenga condiciones de competencia. En un país como Rusia, por ejemplo, donde se acaba de haber elecciones y gana Putin, el tema no es que haya elecciones, es que no hay condiciones para que haya un opositor serio que haga campaña con posibilidad real. O el caso de Nicaragua o el caso de Venezuela, pues, donde la oposición ha sido perseguida. Yo creo que en otros poderes no necesariamente es la misma lógica. Pienso en el tema del el poder legislativo en Estados Unidos, donde duran muchos años los cargos, aunque hay elección, o el caso, incluso ya siguiendo con Estados Unidos, de los ministros de la Corte, que son vitalicios y que no es un tema, digamos, donde necesariamente entiendo el deseo de la alternancia, pero no necesariamente es la misma lógica en un sistema o en un poder como el judicial que en un poder como en el ejecutivo. Pero gracias a Rodrigo, como siempre, por escucharnos y por participar con nosotros. Y por cierto, tiene razón una Juana Pérez, duran tantos años los cargos, algunos cargos, porque la lógica es que no coincidan con el presidente en turno y que a quien los nombra, digamos, no tenga una corte a modo. Por eso es que son periodos también concebidos de esa manera y de manera escalonada, además, para que no se renueven de golpe todos, como ocurre en el INAI o como ocurre en la Corte o como ocurre en IFETEL, porque ahí la lógica es que haya continuidad institucional, pero al mismo tiempo no dependan de un gobierno que nombre o quite a todos a capricho, ¿no? Pero bueno, gracias por la reflexión. 8:25, tiempo de ir a un corte y la invitación, querida Ana, para que participen con nosotros.
Así es, recuerden que nos pueden mandar mensaje al 55-529-2599. Estaremos muy, muy contentos y contentas de que nos envíen sus mensajes. Regresamos.
Thank you.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso. Radar. Localizando ideas.
Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros cuando son las 8:30. Y como le contábamos, está con nosotros aquí en cabina el doctor Luis Arriaga, rector de la Ibero. Querido rector, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todas las personas que nos escuchan.
Gracias por acompañarnos. Y comentábamos desde la semana pasada que se cumplió este aniversario del asesinato de los sacerdotes jesuitas, del guía de turistas allá en Cerro Cahui. Y leíamos con mucho interés tu artículo en el Universal, en donde pues justamente nos compartías tu reflexión desde el propio Cerro Cahui. A ver, cuéntanos, por favor.
Sí, mira, pues el jueves de la semana pasada tomé parte de un recorrido que nos permitió asistir a la conmemoración para honrar sobre todo la memoria de mis hermanos Javier y Joaquín y de las otras personas que fueron también asesinadas. Bueno, para mí llegar a Cerro Cahui es hacer un recorrido no solo en términos materiales, sino también abrazar la realidad que viven esas tierras.
¿Dónde está? Para quienes no ubicamos.
Mira, nosotros, tienes que tomar un vuelo a la ciudad de Chihuahua. Ajá. Y de ahí más o menos manejar alrededor de 6:30.
Okay.
Se hizo una especie de peregrinación. La primera estación, por así decirlo, fue el lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Ahí se hizo un ritual, se pusieron algunas coronas y fuimos deteniéndonos en 3 o 4 comunidades más, en donde, bueno, pues la gente no recibía.
¿Son comunidades pequeñas?
Son comunidades pequeñas de la Sierra Tarahumara, en donde, bueno, la presencia de la compañía es ya añeja. Los primeros jesuitas llegaron alrededor de 1600, 1605, por ahí.
¿Y siempre ha habido presencia en esas?
Bueno, después fue la expulsión de la compañía. Hubo una ausencia, no sé, como de 100 años aproximadamente, y regresamos los jesuitas en 1905, se fueron los primeros jesuitas, y desde entonces, bueno, ha sido una misión confiada a la Compañía de Jesús. Incluso hemos tenido obispos ahí. Don José Llaguno fue pues un obispo muy querido en la región, jesuita, ya falleció, y bueno, tenemos mucha convivencia también con el clero diocesano y otras congregaciones religiosas que atienden una zona muy, muy, muy grande.
¿Qué encontraste, rector, en esta visita?
Mira, pues recordar lo que sucedió hace 2 años, nos dejó desde luego a toda la sociedad, sobre todo a los miembros de la Compañía de Jesús, una sensación de incertidumbre, de perplejidad en la comunidad. Y frente a este desconsuelo, después de 2 años, vi una gran solidaridad de muchas personas, pero también encontramos semillas de esperanza, gente buena que se entrega a las y los demás, una comunidad resiliente, eso es lo que veo también, que clama por justicias y problemas añejos que no se han resuelto.
¿Cómo cuáles?
La falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales, el clima de violencia que sigue azorando a la zona. Desde luego que Cerro Cahui está más resguardado en virtud de que hay pues un campamento permanente de la Guardia Nacional y está pues muy vigilada el área. Pero bueno, en la Sierra Tarahumara pues también la estrategia de seguridad lo vemos.
¿Dirías que ahora que volviste a ver y a estar en la comunidad, que hay un antes y un después en la comunidad de estos hechos?
Sí, hay un antes y un después, desde luego, es un parteaguas importante, pero creo que el asesinato de mis hermanos Javier y Joaquín se perfila como un caso paradigmático que reveló falencias estructurales en materia de procuración de justicia, la existencia de la impunidad y la ausencia pues de el debido proceso y de acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Hay un clima de marginación, de pobreza y de, bueno, rezagos que no se han atendido. Y pues yo creo que es este aniversario pues trata de ser también un llamado para que se atiendan estas causas estructurales como una agenda de Estado y no de gobierno, ¿verdad?
Me parece muy importante esto que nos dices, doctor, porque evidentemente cuando ocurre una tragedia pues siempre hay una dimensión personal, familiar, cercana, como en este caso sus hermanos jesuitas, pero luego hay una dimensión cuando se vuelve un tema social y cuando de la tragedia se vuelve un tema para provocar una conversación más amplia, ¿no? Y en este caso, si nos puedes comentar un poco de cómo ha sido esta respuesta, de los efectos que ha tenido del sistema de universidades jesuitas, de las conversaciones, digamos, que ha provocado pues a raíz de los hechos, ¿no?
Sí, mira, el asesinato de Javier y Joaquín y de otras dos personas tiene una carga simbólica importante, aunque desde luego la vida de toda persona tiene el mismo valor.
Claro.
Los jesuitas representaban esperanza y eran un refugio también moral para la comunidad. A partir de este asesinato cruento, en donde no hubo justicia, sino un ajusticiamiento, que ya lo escribía yo en otro artículo.
Porque el responsable material fue asesinado, ¿no?
Fue asesinado, apareció también su cuerpo por una comunidad de Sinaloa.
O sea, no fue detenido y juzgado.
No fue detenido, fue ajusticiado. Y por lo tanto, pues no hubo más allá de más investigaciones al respecto. Creo que la investigación también muy deficiente. Me tocó revisar el expediente y pues con graves deficiencias también en la indagatoria. Como sabes, pues yo también soy abogado y estuve algo involucrado.
Abogado, y además que fuiste director del Centro PRO durante mucho tiempo, así que estos temas no son nada ajenos.
Sí,
¿no?
Sí, pues me tocó lidiar con algunos casos de este tipo. Pero bueno, regresando a esto, también deja entrever pues a muchas víctimas de la violencia en México. Creo que sigue siendo un país azotado por la violencia, personas migrantes que buscan una mejor vida, que bajan de la Sierra Tarahumara para migrar a otras ciudades. Y también, bueno, para nosotros como sistema universitario jesuita fue una ocasión para reflexionar sobre la creación de un laboratorio de paz y reconciliación, en donde se presentó una agenda de temas que debemos de atender y que va a ser un instrumento también para nosotros de cabildeo y de incidencia ante el nuevo gobierno. También nosotros, como sabes, Mario, entregamos a las candidatas una agenda de propuestas de política pública en diversos temas, sobre todo en temas de pobreza, de salud, de acceso a derechos, de seguridad, de violencia, cómo atender estos temas de manera más adecuada y sobre todo, bueno, pues sin la politización de la que suele ser objeto de estos tipos de temas.
¿Cuáles serían, sobre esto que nos estás compartiendo, estamos platicando con el rector de la Ibero, con el doctor Luis Arriaga, y el propio artículo lo señalas, que hay un momento, digamos, ahora que hay un nuevo gobierno, ¿no? ¿Cuáles serían para ti algunas de las acciones más importantes que el nuevo gobierno tendría que tomar para tener una conversación distinta sobre estos temas?
Mira, yo creo que sí hay que atender pues otras alternativas hacia la paz y la reconciliación, como propuestas que se hacen desde las universidades jesuitas. Me gustaría comentarte también de este laboratorio para la paz con reconciliación, le llamamos Reconcilab, en donde, bueno, lo presentamos aquí en esta universidad, y lo que pretende es lograr escenarios pacíficos y dignos para, pues, impulsar políticas públicas preparadas con la colaboración de académicos, académicas, para que puedan, pues, avanzar en estos temas de justicia y reconciliación. También, como sabes, pues, se presentó esta agenda desde la Universidad Iberoamericana, en donde hay varios académicos y académicas involucradas. Y aquí, bueno, la diferencia es que pues nuestros documentos están basados en evidencia empírica, en estudios ya de personas muy consolidadas en el ámbito de su competencia, y esto creo que puede ayudar mucho. Nosotros tenemos disposición de dialogar desde luego temas en los cuales se pueda dialogar y bueno, también tenemos disposición para colaborar tanto cuanto ayuden a favorecer el avance democrático en México. Eso nos interesa mucho.
Claro.
Nos tenemos temas de preocupación como todos los que has puesto esta mañana en la agenda, uh-huh, como los que pone Radio Ibero y Radar día con, uh-huh, día, ¿verdad? Pero bueno, nuestra obligación moral y la responsabilidad que tenemos como Universidad Iberoamericana es incidir en la política pública, incidir en la vida del país y sobre todo pues hacer lo posible para que este país goce de una salud democrática.
Claro. Que eso, me parece muy interesante esto porque lo hemos platicado en otros momentos, como particularmente en el proyecto que tú has estado empujando en estos años, pues tiene que ver con cómo incide una universidad, ¿no? Como una universidad, además, como la Ibero, que creo que todo mundo identifica que tiene un peso social particular. El tema de la formación, ¿no? De la formación de las alumnas y alumnos como una pieza de incidencia, y luego la propia generación de conocimiento que representan las universidades, y que eso en sí mismo pues es una fuente importante para enriquecer la conversación pública.
Así es, para nosotros es indispensable la formación, pero también la producción de conocimiento y con ello también la incidencia que se puede derivar a partir de esa producción de conocimiento, que pues bueno, la Ibero siempre se ha distinguido por esto, ¿verdad? Nuestro modelo de universidad se define por un trinomio entre formación, generación y vinculación, uh-huh, y este debe de contribuir a dar respuestas a los desafíos más importantes de nuestro país. Día a día trabajamos desde lo académico para pensar en la resolución de problemas públicos de enorme complejidad, la equidad social, la migración, la política educativa, un tema tan importante, uh-huh, para nosotros, la seguridad ciudadana. Esta mañana escuchaba también en otro noticiero a Ernesto López Portillo, uh-huh, dando opiniones cualificadas en estos temas, en temas de salud pública, en temas de sustentabilidad ambiental, etcétera. ¿Verdad?
Pues yo creo que va a ser un momento interesante. Yo te agradezco mucho, rector, como siempre, que nos acompañes aquí en la cabina de Ibero 99. Vamos a ver que las nuevas autoridades de los diferentes niveles de gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, pues que ojalá tengan una política de apertura a lo que desde las universidades en general y desde la Ibero en particular se está poniendo sobre la mesa, estos esfuerzos de diálogo, estos esfuerzos de construir instancias que contribuyan a la construcción de paz. Y muchas gracias, ojalá como siempre podamos seguir platicando,
Mario,
estos temas.
Yo solamente quiero decir que vivir en democracia es siempre una invitación al diálogo, una invitación también a aceptar que somos un país plural y que bueno, nuestra universidad siempre estará dispuesta a colaborar con actores que empujen la democracia y los derechos humanos en México. Muchísimas gracias,
al
muy buenos
rector.
Días a las personas que nos escuchan.
Muchas gracias, el doctor Luis Arriaga, rector de nuestra universidad, y yo le invito a que además vea usted este texto que publicó en el periódico El Universal desde Cerocahui, en esta reflexión que hemos compartido con todos ustedes. Vamos a un corte, le recuerdo nuestro teléfono 55 529 2599, y enseguida regresamos, todavía tenemos unos 15 minutitos por delante el día de hoy, ya volvemos.
Radar de alto alcance por nivel 90.9. Guerra de narrativas.
8:46 y ya estamos de vuelta aquí en Radar 90.9. Vámonos ahora con Claudio Flores a esta guerra de narrativas. Como todos los lunes, Claudio, muy buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Un gran gusto saludarte a ti, a toda la gran audiencia de Radar de Ibero 90.9.
Un saludo de vuelta y cuéntanos estas narrativas que nos traes el día de hoy sobre lo que se anunció la semana pasada, el jueves, sobre el gabinete de Claudia Sheinbaum. Muchos perfiles aplaudidos. Realmente, desde mi punto personal, no vi algunas opiniones negativas. En general, ¿tú cómo lo has estado viendo a lo largo de estos días desde que se anunció hasta el día de hoy? Y que, por cierto, el próximo jueves viene seguramente más narrativas de los nuevos nombramientos.
Exactamente, Oscar. Pues la guerra de narrativa sobre los nombramientos del gabinete de Claudia Sheinbaum, básicamente algunos relatos que estamos viendo, digamos, salir proyectados de este esfuerzo comunicacional que me parece que le está saliendo bien a la candidata presidencial electa. Primer relato, entender que estos nombramientos están cumpliendo también una función comunicacional, no solamente política, y nos están contando una historia para poder prefigurar, darnos material para poder prefigurar cuál va a ser el sexenio, cómo va a ser el sexenio de Claudia Sheinbaum. El segundo relato es muy interesante, cómo esta hay una especie de combinación de globos sonda, hay que parecen estar jugando, digamos, entre la candidata electa y el presidente en funciones, este juego entre ver pues qué señales tranquilizadoras manda Claudia, qué señales más radicales manda el presidente junto con otros voceros, y un poco como para medirle qué tan radicales pueden ser sin preocupar a los mercados, o qué tan, tranquilizadores pueden ser hacia los mercados, pero sin golpear a su base de votantes que les mandató, digamos, una transformación. Tercer relato, me parece que estamos viendo también una señal de una transición ordenada. Estos nombramientos de gabinete pues logran, Oscar, llenar la agenda informativa nacional, meterse en la opinión pública, diversificar vocerías, amplificar los mensajes que quieren. Entonces está funcionando bien, y si cada semana, como ya planteabas, van a estar convocando y llenando esta conversación, pues va a ser muy interesante, me parece, ver este efecto que va a tener la comunicación ordenada en el arranque de gobierno de Claudia Sheinbaum. También es cierto que nos han dado señales sobre, algunas señales respecto al tipo de gobierno, un gobierno más dialogante, más científico, quizá menos radical. Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo respecto a cuál va a ser el estilo presidencial de Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial electa y próximamente en funciones. Estamos preguntándonos, y lo vamos a saber, Oscar, hasta que sea presidenta en funciones. ¿Por qué? Porque el quinto relato, que sería el del optimismo entre signos de interrogación, pues es que igual en el arranque de López Obrador había en el nombramiento de su gabinete apellidos que generaban señales de tranquilidad, de seriedad hacia los mercados. Recordemos apellidos como Ursúa, Romo, Germán Martínez, así empezó también el sexenio, digamos, de López Obrador, por lo que hay que, me parece, moderar nuestro optimismo. Finalmente, querido Oscar, el tema de la continuidad de algunas figuras pues también es preocupante, particularmente el caso de Ernestina Godoy, fiscal, exfiscal de la Ciudad de México, que pues tuvo escándalos muy fuertes de espionaje a opositores. Ahí están los oficios a Telcel para geolocalizar a opositores políticos emitidos desde su fiscalía de la Ciudad de México. Eso es preocupante. También es preocupante el tema de Latinus, esta persecución, digamos, que se encamina contra Carlos Loret y contra contra Broso, pero y la pregunta sería aquí si la unidad de inteligencia financiera de este país, que estamos en una grave crisis de inseguridad y delincuencia, de veras lo mejor que puede hacer la unidad de inteligencia financiera es perseguir a periodistas y a medios. Yo preguntaría aquí, querido Oscar, ¿y los narcos a paz? Pues ahí están, muy tranquilos. Cierro finalmente con estas señales de negociación que nos dan, digamos, estos nombramientos del gabinete de Claudia Sheinbaum. Son señales bien valoradas, porque en realidad Claudia Sheinbaum y el grupo político ganador en estas elecciones federales recientes no necesita dar señales de nada por los márgenes con los que ganaron. Entonces, pues me parece un buen síntoma, sin ser excesivamente optimista, querido Oscar, y así son las narrativas del gabinete de Claudia Sheinbaum.
Perfecto, interesante. Yo quería preguntarte, una de las narrativas que, si bien no fueron tan protagonistas, pero que sí tomó algo de auge, fueron estas imágenes donde se ve a Claudio X González esperando el recibimiento de Claudia Sheinbaum, que no lo recibió. Ahí está en la sala de espera, y que, por cierto, más adelante el presidente López Obrador hace una mención a eso, ¿no? Diciendo que no hay que caer en ese tipo de situaciones y que se le debería recibir a todos. Y esta narrativa también ya deja algo interesante que estar leyendo y desmenuzando a lo largo de estos tiempos, ¿no?
Sí, mira, yo creo que da de nuevo una doble señal. la señal, digamos, del lado López Obradorista, que siempre tiene estas reacciones cuando, digamos, hay una figura que entra en este tipo de situaciones, de estas reacciones, como diríamos, entre comillas, generosas, de cuidado. Pero lo cierto es que su señal es una señal clarísima de que uno de sus principales enemigos políticos, uno de los principales financiadores, digamos, de la oposición, está sufriendo en esta etapa política. Me parece que es un mensaje claro hacia el empresariado, que pues a ver si lo escucha. Y por otra parte, me parece que la reacción posterior, como de hacer operación cicatriz sobre esta situación, busca de nuevo tranquilizar a empresarias, a empresarios, al sector empresarial, para, decir un poco, creo, simbólicamente comunicar que no van a ser así de maltratados los empresarios, las empresarias en nuestro país en el ciclo, digamos, Sheinbaumista.
Claro. Ya, pues Claudio, Mario, sí.
Sí, no, de acuerdo, que es un doble mensaje, digamos, es el apretón y por otro lado el ya no les aprieten tanto y el apapacho. Y la otra es la tensión entre las señales conciliadoras, digamos, del gabinete y luego el abrazo al plan C, como lo de la Guardia Nacional de ayer también, ¿no? Porque ya no digas la reforma del Poder Judicial de la semana pasada, sino ahora el plan C, que incluye dentro de las reformas el tema de la Guardia Nacional y su asimilación ya formal a la Sedena, ¿no?
Sí, es, diría yo, una de las quizás principales traiciones a la agenda histórica de Claudia Sheinbaum, ¿eh? Es decir, el tema de militarización, solo vas a revisar un poquito hacia atrás, antes del López Obradorismo, pues las militancias del entonces joven activista política Claudia Sheinbaum, cómo se oponía a estos asuntos, y pues parece que va a ser uno de los temas en los que va a alinearse con López Obrador, y veremos también en si van a hacer esta reforma. Entiendo que es de las reformas, entre comillas, más fáciles, porque hay pocos cambios que hacer a la Constitución, pero el efecto claro es y preocupante es la asignación ya a la Sedena, pues de los trabajos policíacos en este país a nivel nacional.
Bueno, pues ahí está. Gracias, querido Claudio.
Muchísimas gracias. Una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar de Ibero 90.9.
Gracias. Gracias al doctor Claudio Flores Tomás. Y vámonos con algo de música.
Así es, nos vamos con algo de música antes de irnos. Esto es I Dare You de DXX. I'm in love with it. Intoxicated. I'm in rapture from the inside. I can feel that you want to wake up high on it, feeling suspended. I'm enamored, way up in the sky. I can see that you want to. I've been a romantic for so long. esto fue I Dare You de XX. Acá en cabina nos gustó bastante. Y nos vamos con Ernesto Osorio, que ya nos trae los detalles finales de la conferencia de López Obrador. Buenos días, Ernesto.
Hola, Ana querida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues en estos minutos el presidente ha seguido en su discurso en contra de todos aquellos que cuestionan la política de nuestro país en materia también migratoria. A referencia de todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos y del proceso electoral, el presidente cuestiona que no solamente funcionarios, sino medios estadounidenses metan las narices en lo que tiene que ver con México. Esto, pues, al referirse a la reforma al Poder Judicial. El presidente también menciona que si se toca el tema migratorio durante este debate que va a haber entre Joe Biden y Donald Trump, él tendrá elementos para poder defender que en México se ha hecho y trabajado bastante junto con la administración Biden para poder reducir la inmigración. Vamos a escuchar cómo fue que lo dijo.
Que no vayan a sacar lo de los migrantes, porque ahora les voy a probar cómo está lo que se ha logrado reducir. Y la mitad de la disminución es porque el presidente Biden abrió una puerta legal que no había. Se pueden hacer trámites y se puede llegar legalmente a Estados Unidos.
Bueno, finalmente el presidente también refiere a las declaraciones que hizo la virtual presidenta electa sobre la Guardia Nacional. Celebra que vaya a apoyar esa iniciativa para que la Guardia pase a formar parte del ejército, ya que dice que evitar que se corrompa y se eche a perder, como pasó con la Policía Federal. Es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, Ana, nos vamos.
Nos vamos, Oscar, Mario, gracias por escuchar el programa y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
Gracias, Oscar.
Gracias a toda la gente por estar con nosotros aquí en Radar, otra mañana más.
Muchas gracias, Oscar, Ana, Isa, Axel, Gio, a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Se quedan ustedes en buenas manos con el Vórtice y toda la información aquí y la buena música de Ibero 99 a lo largo de esta mañana. Y ya sabe que nosotros, con este equipo que usted conoce, como cada mañana, le espera desde las 7 de la mañana, mañana martes, que seguramente habrá mucho que platicar. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99, con la información relevante que necesitas saber.